Latidos 37. La cultura sigue latiendo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a Latidos 37 en Onda Local de Andalucía. Como siempre, es un placer saludarte de parte de Nuria González a los controles técnicos y de un servidor, David de los Reyes, David Lebos, que en las redes sociales comenzamos a sentir la cultura.
Si la vida se pone bien cruda, pues cocínate la con verdura. Echa empatía, humildad, corazón, para que el guiso te sepa mejor.
Esta semana en nuestro programa vamos a sentir los latidos del arte de mano de María Arregui, comisaria de la exposición A2 que se celebra en la Diputación de Huelva en estos momentos. También tenemos el primer mini reportaje de nuestra compañera María Artiaga en la nueva sección del programa La Imagen Latente. Y todo ello estará acompañado por la música de Usual Animals, La Trinidad, Arista Fiera, y echando un vistazo todo ello a las novedades que llegan desde Málaga, además de también Nueva Vulcano, Bonito y Antifan. Todo ello en los 55 minutos de radio que comienzan, como siempre, sintiendo los latidos de las canciones.
Salte del bucle, no te disculpes,
que esta cumbia pa' que la disfrutes.
Goza la trama, surfeate el drama.
La T2.
Las ciudades tienen numerosos espacios y lugares que necesitamos compartir entre nosotros, que la cultura está reclamando para que la población pueda acceder a ella de forma gratuita, respetando las normas de higiene y así olvidar que antes todo era mejor en nuestras ciudades, porque hay mucha gente que ahora está haciendo que después podamos decir que todo lo que ahora hemos hecho era mucho mejor.
We'll be right back.
Latidos.
Usual Animals nos traían desde Málaga su último disco de Secret of This Eden, un disco con ritmos que nos llevan a la programación sonora de los 80, el post-punk y las guitarras distorsionadas con unos guaguas imposibles, como en este tema Killing Indie, el cual es algo muy común, ¿no?, en la música, ir matando a los géneros para hacer posible su renovación, como le está pasando a la ciudad malagueña, ya que tenemos una cantera de grupos bastante importante que todos tienen esta ciudad en común, aunque transiten por distintas calles sonoras o musicales, como le está pasando a nuestros siguientes invitados. Ellos vienen desde el barrio de La Trinidad, en Málaga, que si nombre hace referencia a este barrio malagueño. Nos han traído no hace mucho este último single, La Mundial, que hace referencia a una de las pensiones y lugares más míticos de la ciudad malagueña durante el siglo XIX y XX. La Trinidad nos presentaba este tema, La Mundial, en su primer trabajo que ha visto la luz hace muy poquito, y es que son los monumentos y los lugares de Málaga los que no solamente parecen que se están disolviendo y desapareciendo ante los turistas que iban llegando, esto también le pasaba a los proyectos culturales en la ciudad, pero esta escena musical malagueña parece que, bueno, que ha tomado, después de ese cierto parón, más actividad, y estamos encontrando distintos proyectos que cada vez tienen más y más que contarnos, como nuestros siguientes invitados que ya estuvieron aquí compartiendo sus latidos con nosotros, y nos referimos a Arista Fiera.
Thank you.
Y ya llega el momento de nuestra entrevista, como decimos, con María Arregui, la comisaria de una exposición que encontramos en la Diputación de Huelva y que, bueno, para mí, desde aquí, desde Latidos 37, es todo un placer que esté compartiendo sus latidos con nosotros, ya que es compañera de estudios mía y que tuvimos la suerte de, bueno, de estudiar Historia del Arte en la Universidad de Sevilla. Buenas tardes, María, bienvenido a Latidos 37.
Muy buenas tardes, David. Un placer estar con vosotros y de charlar contigo, como bien dices. Una alegría inmensa, ¿no? Por eso que compartimos esa carrera, esos años, ¿no?
Totalmente, María.
Tan importante.
Totalmente, María. Es todo. Vamos a intentar evitar ponernos nostálgicos, ¿no? Y vamos a centrarnos, como bien decía en el principio del programa, vamos a centrarnos en el ahora. Y ya que este ahora es el aquel posterior que vamos a decir, antes todo era mejor, pues ese ahora, ¿no? Ese antes. Y vamos a hablar precisamente de la exposición que estás comisariando, ¿no, María? En Huelva, precisamente en la Diputación, para que nos hables, porque ya, si no me equivoco, ya lleva unas semanas en marcha, ¿verdad, María?
Efectivamente, nosotros, bueno, inauguramos el pasado día 30, y nada, la muestra puede verse hasta el 25 de octubre, ¿no?
Ah, perfecto.
Y nada, para todo el que pueda acercarse a Huelva y a la sala de la provincia, pues nada, ¿qué
Pero
voy a decir?
Vamos
que
la
recomiendo muchísimo.
Vamos a contarles a nuestro oyente María un poquito, pues, en quién conforma y en qué consiste, ¿no?, esta exposición. Pues esta exposición que decimos está situada en la Diputación de Huelva y que tiene como nombre A2, porque si no me equivoco, son la confrontación o la confabulación de dos colecciones, ¿verdad, María?
Pues mira, la exposición se llama Colección A2, Espacio de Confluencias. Uh-huh. La colección A2 viene porque realmente los propietarios son Antonio Jiménez y Álvaro Marimón, entonces A2A, pues digamos que es como A2, ¿no? El Antonio y el Álvaro, las dos A's.
Perfecto.
Es que realmente lo que dice muchas veces el propio Antonio, ¿no? Nombrar una colección no siempre es fácil y mientras más se simplifique, pues mejor, ¿no? Realmente, como es la tercera vez que comisarío una exposición con obras de esta colección, pues supone todo un reto, ¿no? Pero también es fantástico porque redescubres cosas que creías que ya conocías todo y realmente... descubres cosas, la colección sigue creciendo y bueno, pues la mirada se amplía, ¿no?
Claro que sí, me imagino.
El hecho de llamarlo espacio de confluencia es porque efectivamente la colección se erige como un espacio conceptual, ¿no? De un encuentro de artistas de diferentes contextos, no solo temporales, sino también geográficos, que viven en diferentes situaciones políticas, económicas, sociales. Y es verdad que tanto la colección como la exposición nos da la oportunidad de hacer ese encuentro y ese reencuentro, ¿no? El arte siempre nos va a dar ese espacio de
confluencia, ¿no? De conexión, donde nos vamos a encontrar no solamente con la obra, sino quizás con nosotros mismos o incluso... abrir y conocer a gente nueva también, ¿no? No solo es un matiz tan amplio, ¿no?, el que podemos discutir de qué vamos a encontrar cuando vamos a visitar una exposición, ¿no? Bueno, María, y precisamente, bueno, tratas dentro de estas dos colecciones, tratas ahí, digamos, quizás unos cuatro bloques, unas cuatro temáticas, ¿no?, que has intentado a la hora de configurar esta exposición de contarnos, ¿no?
Pues sí, realmente la colección tiene una naturaleza heterogénea, pero como también muchas veces ha afirmado Antonio Jiménez, pues realmente a ellos lo que les interesan y lo que les apasiona es el interés del ser, ¿no? De qué le mueve al ser humano, de sus vivencias, digamos de la verdadera esencia de lo que nos mueve, ¿no? Entonces, por ahí se encuentran siempre líneas estéticas y discursivas que tienen muchísimo en común. Aún así, como las obras son tan diversas, pues se ha hecho un ejercicio de intentar organizar a nivel teórico y luego también a nivel expositivo para que el espectador y el lector puedan tener una idea de cómo se organizan estas obras, ¿no?
Exacto, claro.
Pues
sí, no, dime. Cuéntame, dime, María.
Pues nada, por ejemplo, uno de los bloques pues se llama Una mirada cómplice, la implicación político-social del arte. Uh-huh. Y bueno, aquí estos artistas pues digamos que lo que hacen es empatizar con alguna situación que está ocurriendo en algún sitio o que nos hablan de lo que están viviendo, de lo que están sucediendo, ¿no? Y bueno, artistas como Josep Vinovar o Patricia Belli o Marco Montel Soto, Francisco Reina, ¿no? Todos de diferentes países, pero que nos están hablando de situaciones eso, políticos y sociales. Por ejemplo, en el caso de Josep Vinovar, pues podemos ver una obra de que se denomina Tots el Tigris, donde vemos, bueno, pues son una figura o quizás dos, así como antropomórficas, que parecen humanas, que no lo sabemos, pero eso lo él lo realiza en un momento en el que España decide apoyar la guerra de Irak. Eso a él le produce un profundo dolor. Y como manera de rechazo, manera de canalizar ese sufrimiento, ¿no? Pues realiza esta obra donde las personas, digamos, que desaparecen para pasar a ser manchas negras y representa un ojo con unas lágrimas, pero esas lágrimas son de barro, ¿no? Están petrificadas, ¿no? Y que simbolizan esa herida eterna, ¿no? Que al final siempre sufre el exiliado, ¿no? Así sí, como, claro, como ejemplo de este bloque, ¿no?
Ajá. ¿Y qué nos puedes contar de algunos de los otros tres bloques? Por ejemplo, no sé, ¿de qué balda crees tú que quizás aquellas personas que se animen a ir hacia la Diputación de Huelva pues se queden más conmocionados? ¿O creas tú que puedes ser el artista que más... Bueno, yo sé que esto muchas veces es preguntar como quién quiere más, a papá o a mamá, pero... ¿cuál crees tú que será el que aquellas personas que se acerquen hasta la Diputación, pues eso, lleguen a impactarle más o sea uno de los mensajes que más cale?
Bueno, pues como tú bien dices, es una cosa complicadísima, porque es que además nos encontramos ante unas obras y una colección que bueno, no solo tiene artistas de gran prestigio internacional y muy reconocidos, ¿no? Con grandes premios, sino que es que además también, como ellos, digamos, adquieren obras muy de corazón, pues también encontramos obras de artistas que se encuentran a mitad de su carrera y que, bueno, que ellos apuestan por ellos y encontramos, por ejemplo, en otro de los bloques que se llama La experimentación plástica, la aspiración a una renovación, pues encontramos a artistas como Rubén M. Riera, ¿no? Un ejemplo de estos artistas que se encuentran a mitad de la carrera y que es una, vamos, la pieza que él presenta, que se llama Groc en Davant, que es Amarillo Adelante en valenciano. Pues ahí vamos a encontrar, pues esto, esta pieza en concreto es una pintura, pero que no utiliza ninguno de los medios tradicionales de la tradición pictórica, ¿no? Sino que está utilizando como bastidor un plástico, ¿no? Que es como un elemento que de hecho rechaza la pintura, ¿no? Como pintura utiliza pues algo más asociado a la pintura callejera, ¿no? El spray. Y el bastidor se erige como una escultura, es decir... porque este bloque se llama La aspiración a una renovación, porque todos estos artistas se encuentran en un punto de hibridación donde ni la pintura lo es al 100%, ni es escultura, ni es recurso textual al 100%, es decir, hay cambios y hay una investigación de transgredir, ¿no?, ese tipo de definiciones.
Ajá. Interesante, además... no solamente estas obras, sino que, bueno, podemos encontrar allí en la Diputación esta exposición hasta el 25 de octubre, ¿verdad, María? Y vamos a poder verla por casualidad en alguna Diputación, en algún otro espacio de la comunidad autónoma o se va a centrar solamente en la Diputación de Huelva.
Pues actualmente no hay confirmación de que vaya a ir a otro lugar ni que itinere, pero realmente merecería hacerlo. Porque, y no se descarta, vamos, porque es una oportunidad, porque ya digo, he hablado de dos bloques, pero realmente hay otro bloque dedicado al humor, ¿no? Como razonamiento expandido, como despliegue del pensamiento, donde vemos artistas como David Wrigley, también nacionales como María Cañas, y bueno, también otro dedicado al espacio y el lugar o la ocupación de los cuerpos, ¿no? Que encontramos uh-huh. artistas como Daniel Verbi, Carlos Bunga. Es muy interesante poder ver una exposición con estos nombres y con estas obras dialogando y creando este discurso tan heterogéneo y tan interesante, ¿no?
Claro.
Así
que sí.
Bueno,
animamos a todos nuestros oyentes y esperemos que al otro lado, en la onda local de Andalucía o en nuestras emisoras municipales y ciudadanas, estén escuchando pues que esta exposición A2 de la comisaria María Reguino, que se encuentra ahora mismo en la Diputación de Huelva, pues que pueda llegar a otros municipios y localidades de Andalucía, y que todos, ¿no?, y que cada vez sean más esos espacios que se están abriendo a la cultura y a la promoción artística. María.
Pues nada, David, sí, muchísimas gracias. Sí, sí, claro, yo animo a todo el que pueda que se acerque, porque realmente es una gran oportunidad de conocer estos artistas y de poder disfrutar de esa experiencia.
Claro que sí. Bueno, María, pues ha sido un placer tenerte con nosotros compartiendo
Igualmente. Tus
latidos aquí en Onda Local de Andalucía. Te mandamos un abrazo enorme y esperamos, bueno, y a todos ustedes ya os decimos que podéis visitar esta exposición A2 en la Diputación de Huelva hasta el 25 de octubre. Y nosotros, María, te deseamos todo lo mejor. Esperemos que pases pronto de nuevo por aquí, por Latidos 37.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, ha sido un placer y hasta otra, David.
Hasta otra, María, y nosotros nos vamos a quedar con Joan de Lapse.
Latidos.
Volaron al aire. llenando mi casa mañana y tarde. El fuego está encendido, la leña arde. Se nos ha hecho tarde. Se nos ha hecho tarde. Y entre risas y llantos la vida se ha ido. Se nos ha hecho tarde. Se nos ha hecho tarde. Tu sonrisa y la mía se la.
Latidos.
You want a drink? I have some vodka in the fridge. We could have a drink. Just take my picture.
La imagen latente.
En la década de los 30, el fotógrafo francés Cartier-Bresson acuñó el que sería el concepto más representativo de la historia de la fotografía: el instante decisivo. Lo definía como el momento en el que el tiempo, las formas y el contenido confluyen para crear una imagen. Quien fotografía debe estar a la espera y en constante búsqueda. Cuando ese instante sucede, solo puede disparar, no tiene otra opción. 40 años más tarde, la fotógrafa londinense Penny Smith captará el que probablemente sea el instante decisivo más famoso de la historia del rock: la portada del disco London Calling de los Clash. La fotógrafa se introdujo en la fotografía musical a principios de los años 70 y trabajó durante varios años para la revista inglesa New Musical Express. Iconos como los Rolling, Iggy Pop, The Who, Led Zeppelin o Tom Waits pasaron ante el objetivo de su Pentax, conformando un álbum repleto de emociones que transporta a la que fue la época dorada del rock. ¿Su secreto? Su amor por la música. La noche del 21 de septiembre del 79, los Clash daban un concierto en el Palladium de Nueva York. Penny solía colocarse a los pies de Mike Jones, pero esa noche decidió cambiar de posición y situarse cercana al bajista de la banda. Avanzaba el concierto y, aunque la multitud parecía maravillada, el bajista no estaba demasiado contento con su actuación. En un momento concreto, la fotógrafa vio cómo Simonon se dirigía hacia ella y levantaba su Fender para estamparlo contra el suelo. Una pena, era un bajo precioso. Pero ese gesto nos dio una de las imágenes más salvajes del rock de aquella época. Penny reveló posteriormente su carrete Tri-X400 y descubrió una imagen que mostraba a Simonon con las piernas abiertas, la mirada hacia el suelo y su bajo alzado a punto de ser destruido. Unos días después, la banda se reunió junto a la fotógrafa para ver las fotos y elegir la imagen del disco. La fotografía de Simonon fue la preferida, pero Penny Smith no estaba tan de acuerdo. No tenía el cuadro perfecto y además estaba desenfocada. Al ampliarla se vería aún más borrosa. Pero Strummer, el líder de la banda, la acabó convenciendo. Ahora era el turno de Ray Lowry, el que diseñaría la portada. Para ello, se inspiró en la portada del debut de Elvis en 1956, otro emblemático álbum del rock and roll, Ambas captan perfectamente la irrupción del rock en su época. London Calling fue escrito por Strummer y Jones y hace referencia al mensaje que usaban los locutores de radio de la BBC durante la Segunda Guerra Mundial al inicio de sus programas.
Aquí Londres llamando.
La música, del mismo modo, parece contener esa urgencia de la noticia de última hora. La fotografía de Penny Smith transmitía aquello que la banda quiso contar en este temazo. London Calling es una llamada a la acción a la sociedad londinense de finales de los 70. Una fotografía que representa esa fuerza, esa rabia, esa desesperación de una canción que advierte sobre un mundo que está cambiando a peor.
Siente la cultura.
Me gustaría estar por ti todo el tiempo, por tus quejas y tus lamentos. Pero es que ahora tengo algo que hacer. Me gustaría ver crecer la mimosa primero y los naranjos después. Es más, plantarlos yo mismo bajo criterios biodinámicos. Alucino cuánta gente ahora habla de los ciclos lunares y del zodíaco, de la astronomía y de la astrología. Incluso del karma, no del bar, de la discoteca, sino del karma. Quizás para dar explicación a las cosas de la Tierra, porque aquí, en la gran ciudad, todo es muy difícil de explicar. Y elucubrar, pues, puede ser una manera aparentemente elegante y educada de desistir, quién sabe. Me gustaría dar la importancia que se merece a los detalles y a los matices. Pero es que ahora tengo algo que hacer y me parece, querida, que ya sé lo que es.
Nueva Vulcano nos presentaba hace un mes su último trabajo, ensayo, y bueno, justo antes de ello, de este Mercurio retrógrado, hemos escuchado la primera intervención de nuestra compañera María Artiaga en la nueva sección de aquí de Latidos 37, La Imagen Latente, que bueno, con aquel que nos va a traer una vez al mes aquellas imágenes y fotografías que han pasado a la historia de la música. Y estad muy atentos a nuestros perfiles en redes sociales, en Facebook y también en Instagram, porque también por ahí aparecerá María a llevaros pues todos los cursos que está realizando en la web para que aprendáis más sobre técnica y sobre la historia de la fotografía. Y bueno, ya cambiando de tema y casi cogiendo la recta final del programa de hoy, vamos a quedarnos escuchando el último single de nuestro invitado bonito. bonito nos presenta Sin Ti, este tema que recoge esos sonidos retro con arpegiadores, cajas con reverb y, bueno, y líneas de bajo tan marcadas que nos recuerdan esos sonidos ochenteros, pero que con ese espíritu hedonista. Pero sus letras, por cierto, si habéis estado prestando atención, lo que hablan precisamente es la dependencia que el colectivo LGTBI tienen entre ellos para conseguir romper todos los clichés que hay en torno a este colectivo. Y bueno, vamos a poner casi el punto final al programa con nuestro siguiente invitado, Antifan Luces.
Y
hasta aquí nos han llegado los latidos por esta semana, donde hemos estado visitando la exposición A2, que se encuentra en la Diputación de Huelva, hablando con María Arregui, y también hemos estrenado nuestra nueva sección, La Imagen Latente. La semana que viene volvemos, como siempre, con la mejor música, la mejor cultura y, por supuesto, la mejor de nuestras sonrisas. Un saludo de Nuria González a los controles técnicos y de David de los Reyes a las voces. ¡Hasta luego!
Latidos.